Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Seguimos, estamos en La Tertulia en este viernes 4 de junio del año 2021. Nos acompañan Marcia Collazo, Alejandro Aval, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur aprobó la creación de una Comisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza. El conflicto bélico que entre 1864 y 1870 enfrentó a una coalición integrada por el Imperio brasileño, Uruguay y Argentina con Paraguay del otro lado. La propuesta fue presentada por el diputado paraguayo Ricardo Canese del izquierdista Frente Guazú, quien pidió hacer un estudio de los daños que provocó aquella contienda de la misma forma en que se analizó otros episodios que marcaron la historia universal como el holocausto del nazismo. El diputado Canese señaló que la guerra fue un genocidio contra el pueblo paraguayo y los ciudadanos de los demás países involucrados, Argentina, Brasil y Uruguay. Pocos son los culpables, muchos fuimos las víctimas, señaló, y agregó que después del estudio que se haga del acontecimiento, debe dejar de homenajearse a los considerados genocidas, tal como ocurrió en su momento con los dictadores Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla. El primero de marzo pasado se cumplieron 151 años del final de la guerra de la Triple Alianza, aquella que dejó al Paraguay devastado, a tal punto que, según algunos analistas, nunca pudo recuperar la posición próspera en la que se encontraba antes del enfrentamiento. En aquella guerra, Paraguay perdió territorio con Brasil y Argentina, quedó en completa ruina económica y muchos autores aseguran que la población de hombres quedó diezmada. Marcia, tú tomás la delantera acá, tú das el puntapié inicial.
Bien, cómo no. Justamente yo acabo de dar la guerra del Paraguay en mis cursos de historia, mis cursos privados de historia. La acabo de dar y fue larguísima, verdaderamente, nos llevó como... Y yo qué sé, como un mes nos debe haber llevado, más seguramente.
No fuimos invitados, ¿eh?
No, es claro. Verdad, es
ningún
verdad.
Ningún contertulio fue invitado a ese curso.
Es verdad, y hoy en día yo estoy viendo de invitar a algunas personas, sí, porque el Zoom abre infinitas posibilidades. Pero les decía, es apasionante y es cruel, es dramático. Así, a modo de resumen, yo diría que me parece muy buena la iniciativa, ¿verdad?, desde el Para el Sur, de, bueno, poner sobre el tapete nuevamente este tema que para mí no fue una guerra, tal vez empezó siendo una guerra, pero termina en un genocidio, sin duda, porque hasta, bueno, vieron que yo publiqué un artículo sobre este tema, ¿no?, en Caras y Caretas, en donde me limito, hago un recorte en realidad, porque es imposible escribir un artículo sobre la guerra de la Triple Alianza. Pero hago un recorte y me limito a reflexionar sobre las palabras del marqués de Caxias, que era mariscal de guerra de Pedro II de Brasil, ni más ni menos, el principal, tal vez, hombre de confianza militar de carrera del emperador de Brasil. Pero realmente este hombre debe haber visto cosas tan tremendas que se horrorizó al punto de que se dio de baja, es decir, se pidió una licencia. Hablando mal y pronto, se pidió una licencia y se fue de la guerra porque seguramente no iba a resistir aquel horror. Y entonces hizo una memoria larguísima dirigida a Pedro II que yo los invito a leer porque además se encuentra en Google. Muy larga, pero muy dramática, en donde le dice: el pueblo paraguayo no se rendirá jamás, no se rendirá jamás. Por supuesto, pelearán primero los hombres, varones, adultos en edad de servir, luego los niños, como sabemos que hasta niños de 4 y 5 años llegaron a ir a esta guerra, porque vemos las fotografías. Las mujeres, hubo muchas mujeres que fueron importantes dando batalla, ¿verdad? Sobre todo en las ocupaciones de pueblos, de ciudades. Y van a pelear todos, van a pelear hasta el último suspiro. ¿Por qué? Muy simplemente porque es un pueblo orgulloso, porque es un pueblo con una poderosa identidad, porque es un pueblo con una tradición enorme que le viene incluso de las misiones guaraníticas de los jesuitas, y porque es un pueblo que saben que van a morir de todos modos. Es decir, saben que de todos modos, si los captura el enemigo, los van a matar. Por lo tanto, si lo añadimos a las tres características que dije anteriormente, solo cabe resistir hasta morir. Y el marqués de Caxias lo vio y lo alertó al emperador. Y sin embargo, el emperador siguió adelante, ya traspasando los límites de lo que podría ser una guerra y entrando en el franco genocidio. Eso es un poco lo que quiero decir para empezar.
Alejandro pregunta desde la audiencia, ¿cuál fue la causa de la guerra de la Triple Alianza? A ver, Marcia, o los otros tertulianos, a ver si está bien esta síntesis. El conflicto estalló cuando el mariscal Francisco Solano López, presidente paraguayo, decidió acudir en ayuda del gobierno del Partido Blanco de Uruguay, que estaba en guerra civil contra el Partido Colorado, apoyado este último por Brasil en lo militar. Francisco Solano López advirtió a los gobiernos de Brasil y Argentina que consideraría cualquier agresión a Uruguay como atentado al equilibrio de los estados del Plata. Pero ocurrió que tropas brasileñas invadieron territorio uruguayo en octubre de 1864. Solano López solicitó autorización al presidente argentino Bartolomé Mitre para atravesar ese territorio rumbo a Uruguay con sus tropas. El pedido fue rechazado. En respuesta, tropas paraguayas ocuparon la ciudad argentina de Corrientes en abril de 1865, lo que forzó a Argentina a entrar en la guerra aliada con Brasil y con los colorados de Uruguay. ¿Algo así?
Algo así puede ser, pero en realidad el que empezó, hasta donde yo recuerdo toda esta historia, de alguna manera fue el propio Solano López que entró a sangre y fuego en el Mato Grosso, que era un territorio enorme, antes incluso de invadir Corrientes, que era un territorio enorme y que ese territorio de Mato Grosso estaba en disputa entre Brasil y Paraguay, bueno, desde bastante antes. Pero todo esto, si nos ponemos a hablar de la guerra del Paraguay, nos puede llevar días y días, ¿no? Sí. Hay que recordar que Paraguay en esa época, nada más que como un breve pantallazo, era el país más desarrollado, en los términos que podemos hablar de un país desarrollado, de toda América del Sur. Era formidable. Fíjense, en la década del 60 tenía ferrocarriles, tenía telégrafos, tenía industrias, tenía una armada muy evolucionada. Era algo que al Imperio Británico y también a Argentina y por supuesto a Brasil, porque en realidad fue Pedro II el que encabezó de alguna manera este asunto de la Triple Alianza, los tenía absolutamente alertados. Ahora, ¿qué pasó? Pasó de todo ahí, ¿no? ¿Verdad? No es fácil decir estos son exactamente los buenos o los malos. Yo qué sé, uno tiende a pensar que uno de los más malos fue Venancio Flores, ¿no? ¿Verdad? Porque Venancio Flores se vendió para conseguir el gobierno, derrocar a Berro primero y después a Pereira, que era el que lo seguía. Hizo lo que no debió haber hecho, era conseguir el apoyo de Brasil. Y bueno, ahí vino todo lo de Leandro Gómez, la caída de Paysandú en el Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo vino el tratado de la Triple Alianza, el tratado ese de mayo del año 1865, una de cuyas cláusulas decía algo parecido a lo que hablábamos hoy delante de la arena. Decía que ese tratado debería permanecer secreto hasta que concluyera absolutamente todo el proceso, no lo digamos en nada más que de una manera parecida, hasta que concluyera todo el proceso de derrocamiento de Solano López y de destrucción del gobierno paraguayo. Terrible. Terrible todo, pero bueno, si nos ponemos a hablar de la guerra esa, podemos hablar horas y horas y horas.
Sin duda.
Podríamos hablar de Caballero, que fue el que lo sucedió, y sobre todo de Patricio Escobar, que fue el presidente que más o menos trató de encauzar las cosas después, allá por la década del 80. Pero es una historia muy, muy larga.
Juan quiere hablar de Gaspar de Francia, por favor déjenlo.
Sí, pero antes creo que Marce tiene algo para agregar.
Que Patricio Escobar aseguró en su momento que a Francisco Solano López no lo mataron los brasileños, lo mataron sus propios soldados escondidos entre los matorrales para evitar que cayera en poder de los brasileños. Nunca sabremos si eso fue así o no fue así, pero lo dijo ese presidente de la República de Paraguay.
A Patricio Escobar fue el presidente que designó Solano López para el caso de fallecer en la contienda. De todas maneras no fue inmediato, porque después vino Guerrero, en fin.
Sí, sí.
Bueno, pero sobre la génesis de la guerra, Marcia, tú querías corregir algo, ajustar algo.
Claro, no es que se vio forzada Argentina, por favor.
A ver.
No quiero acaparar. No quiero acaparar nada. Quiero escuchar a Juan y a Gonzalo.
Juan, entonces.
Bueno, yo quiero recordar que hubo tres guerras de la Triple Alianza. Es decir, hubo tres momentos en el siglo XIX en que entraron en la guerra Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay por distintas razones. Es decir, el primero fue durante la independencia del Uruguay. Durante la independencia del Uruguay, precisamente, Argentina se unió a Brasil para invadir a la banda oriental, y Paraguay, en definitiva, le dio asilo a Artigas. De modo que esa fue la primera intervención, que no quiero comentar nada más que eso. La segunda fue durante la Guerra Grande. La Guerra Grande, que en el Uruguay se ve como una guerra política entre blancos y colorados, fue una guerra del Mercosur también. Es decir, fue una guerra en la cual participaron argentinos, participaron brasileros, participaron paraguayos. Es decir, que nuevamente...
Y franceses e ingleses.
Sí, pero eso es porque la guerra era importante, no porque el motivo era importante. Y luego vino la guerra de la Triple Alianza, que es la más famosa, ¿no? Es la más evidente y es la más brutal, precisamente porque se estaba atacando al único país desarrollado que había del Mercosur, que era Paraguay, por tres países coloniales absolutos, pero muy fuertes. Y fue una guerra de exterminio, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace es, bueno, ¿por qué todo esto? Porque lo que estaba en disputa desde el momento de la independencia era el problema de los ríos y el problema de la navegabilidad de los ríos y la salida de Paraguay y de los productos de Brasil. Ese era el tema fundamental. Lo que se peleaba era la libertad de los ríos. Y eso fue lo que se quería conseguir, y eso era lo que también le interesaba a Francia y a Inglaterra. Es decir, que fueron tres guerras sucesivas y tres combates sucesivos para garantizar la libre navegabilidad de los ríos y la salida de Paraguay. En definitiva, la Triple Guerra y la Triple Alianza, además de la matanza despiadada de paraguayos, tuvo otra consecuencia importante, que es que Argentina y Brasil se apoderaron de los yerbatales de los paraguayos. Es decir, creo que eso fue una consecuencia muy importante. El territorio que la Argentina descaradamente llama Las Misiones es el territorio de las misiones jesuíticas, robado al Paraguay. Y a Brasil, como es mucho más diplomático, no le llama Misiones al territorio robado allí, pero sí existe. Y precisamente tanto Argentina como Brasil son autosuficientes en yerba y no dependen más, no dejaron de depender de Paraguay. Bueno, Uruguay no recibió nada, es decir, excepto vergüenza de la guerra de la Triple Alianza, lo único que recibió fue eso, pero tuvo la hidalguía de devolver los trofeos de guerra hace poco, ¿no? Bueno, yo creo que es bienvenido esta iniciativa del Parlasur, tal vez sirva para algo. Lo que me resulta muy gracioso es lo del Frente Guazú, ¿no? Porque Frente Guazú quiere decir literalmente Frente Amplio, Guazú quiere decir Grande. Frente Grande, de modo que me resulta muy curioso eso.
Tú lo mencionás porque es un diputado de ese partido quien presentó esta iniciativa, ¿no?
Sí, por eso, pero me resulta muy grande que sea el sincretismo paraguayo. La primera palabra está en español, la segunda en guaraní.
Entiendo. Brevísimo. Además del Marqués de Casillas, que nos recomienda leer Marcia, y está muy bien, aunque no lo he leído, pero sí he leído cosas sobre él y lo que él decía abreviado, no se puede dejar de lado la posición de Alberdi, que fue fantástica, y tampoco de alguna manera la de Sarmiento, que fue a vivir al Paraguay en sus últimos días, y sobre todo al bisabuelo de nuestro presidente Lacalle, porque Luis Alberto de Herrera dedicó una cantidad de libros de investigación excelente para dejar al descubierto todo las maniobras de Mitre, ¿no, verdad? Para decirlo de una manera elegante, porque más que maniobra fue una cosa bastante despreciable lo que se puede decir de Mitre, a quien sin embargo seguimos ahí teniendo en una calle. También tenemos, sí, también tenemos una avenida de flores, ¿no verdad?
Estaría bueno, sí, está bueno recordar que en cuanto a los trofeos de guerra, a pesar de que Uruguay en ese sentido tiene, ¿cómo les voy a decir?, un comportamiento bastante digno, porque ya en la época del Máximo Santos devuelve trofeos de guerra, después va a devolver además una bandera, que fue hallada justamente, creo que entre los papeles de Herrera, ¿no? Y, pero ¿qué pasa? Durante el gobierno de Perón, Argentina devuelve trofeos también. Pero escuché decir hace poco, leí una noticia sobre los Mitre, porque ustedes saben que hoy en día hay descendientes de la familia Mitre que siguen siendo propietarios del diario La Nación.
Y se llaman Bartolomé también.
Claro, exacto, sigue la saga. Y además sigue la ideología, que es peor, porque vaya y pase que siga la saga, pero sigue esa ideología bastante siniestra en el sentido de bueno, perpetuar un poco el legado acrítico de lo que hizo Bartolomé Mitre. Y llegaron a decir que nunca debieron haber devuelto esos trofeos de guerra, que Perón nunca los debió haber devuelto, porque al fin de cuentas, bueno, le pertenecían por justo derecho a la Argentina, ¿se dan cuenta? Y eso hace muy poquito que lo dijeron. Y creo que el cañón cristiano que se llevó, que incautó Brasil, que había sido hecho con muchas campanas, ¿no?, de la época misionera, creo que aún no lo ha devuelto Brasil.
No.
No sea debería. Por lo que sea, exacto. Sea por el motivo que sea.
A ver, antes que siga Gonzalo, Emiliano, hay que recordar lo terrible que fue esto. Cuando terminó la guerra del Paraguay, en Paraguay la población, tengo idea que era más o menos de 1 millón antes de la guerra, pasó a ser de aproximadamente 250.000 personas, de las cuales además una cuarta parte eran extranjeros. O sea, terrible. De cada 7 mujeres que había al final de la guerra, había un hombre. Un hombre por cada 7 mujeres. Una cosa absolutamente escandalosa. Fue realmente un genocidio. Muy comparable, por supuesto, en otra dimensión, con el nazismo, con el genocidio del régimen comunista en Rusia, que mató, según nuestro ex contertulio Williman, a 60 millones de personas, con lo que pasó en Armenia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero terrible, terrible lo que tiene, que nos afecta directo porque estamos metidos en el medio. Y Uruguay participó de eso.
Le pegaron, Marcia y Alejandro, le pegaron duro a Bartolomé Mitre. Dice Carlos, uno de nuestros oyentes, que leyendo Heroica de Marcia Collazo, comprendió cabalmente, dice, el nefasto papel de Bartolomé Mitre. Hay otros...
Gracias.
Hay otros comentarios a propósito de la obra de Marcia. En este caso viene de Dante. Dice que Paysandú y su defensa, a través de la versión de Marcia, un testimonio desgarrador, removedor de una gesta épica.
Gracias.
Consecuencia bueno. de la guerra del Paraguay.
Claro.
Directa consecuencia de la guerra del Paraguay.
Sí, sí, eso lo resaltan otros oyentes. La defensa de Paysandú y la muerte de Leandro Gómez es un episodio esencial en esa guerra, señala, por ejemplo, Chelo de la Aguada. Está faltando Gonzalo, esta vez le tocó quedar para el final.
¡No! Ah, ¿se acordaron que yo estaba aquí?
Sí, te vemos además, por suerte te estamos viendo.
¿Qué lo que pasa es que sos independiente, tú, entonces,
¿qué hizo
y te no sabemos qué hacer?
Bueno, ya se dijeron muchas cosas. La guerra del Paraguay fue un genocidio, no cabe la menor duda sobre eso. No sé si esta investigación o parlamentaria va a traer algo, pero por lo menos que nos traiga la conciencia el hecho de que eso fue un genocidio. Y tiene que ver con lo que decía Juan, que todo el problema de esta parte de América Latina es la estúpida política que han tenido los países, fundamentalmente la Argentina, sobre la navegabilidad de los ríos y la conexión del centro, del corazón de América Latina con los mares. Siempre ha sido así. La idea mejor la tuvo la colonia española, pero el virreinato, que sí era una especie de, yo sé que a Juan le ofende el término patria grande, pero era una patria un poquito más chica, Juan, pero muy importante, el virreinato. Lamentablemente solo duró 34 años, creo, porque fue de 1776, por ahí, ¿no, Marcia? Al, sí, a 1810. Claro. Eso fue lo que duró el virreinato, duró 30, 34 años. Y después, Buenos Aires Mitre and Company, lo que se negaron fue a hacer un país. Lo que ellos querían era que Buenos Aires mandara absolutamente todo, cobrara todo, que todo entrara por Buenos Aires, que ellos se quedaran con todos los impuestos. Y lo que hizo fue despedazar esa patria grande. Y quedó el Alto Perú por un lado, Uruguay por otro, el Paraguay por otro. Y estos señores ahí en Buenos Aires, tratando de ver si ellos podían ser más importantes, y lo que estaban era destrozando un enorme país. Y yo creo que la guerra de Paraguay tiene que ver con eso. Ahora, como ustedes ya hablaron mucho de eso, les voy a recomendar un libro que yo leí hace mucho tiempo, pero que aún recuerdo. Lamentablemente no lo tengo, no sé a quién se lo presté y no me lo devolvió. Es sobre Madama Lynch, que era la mujer de Francisco Solano López, que era una francesa muy sofisticada, que describe el Paraguay de aquella época. Y como, bueno, Juan, nada más que para contradecirme, no mencionó a Gaspar de Francia como una de las personas que desarrolló el Paraguay, pero da una visión de que un país que iba en cuando lo toma Francisco Solano López de su padre, que a su vez lo heredó de Gaspar de Francia, era un país muy desarrollado. Pero así fue, y yo estoy contento nosotros que se haga esta investigación, y ojalá se pueda llegar a la verdad y la gente tenga la objetividad suficiente como para decir que eso fue lo que fue, un genocidio. Y la culpa no la tiene solo Brasil, la culpa la tiene Buenos Aires también, y nosotros que los traicionamos.
Bueno, a ver, nosotros no pluralices.
Bueno, los uruguayos. A mí un paraguayo una vez me dijo: nosotros entramos en la guerra del Paraguay por defender a Uruguay y ustedes nos traicionaron. ¿Y qué le contestás?
Que no lo pluralices, no digas lo traicionamos, decía algunos lo traicionaron.
No, ahora entra, mirá que te va a reaccionar el Colorado Juan.
Ahí está, estamos de vuelta entre blancos y colorados, ¿no?
Miren, a propósito de las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza, Silvia de La Comercial recomienda un cuadro, recomienda una pintura, La Paraguaya, de Juan Manuel Blanes. Es muy elocuente en cuanto al impacto, ¿no? Ahí quienes están siguiendo nuestra emisión en video lo ven, ahí lo tienen a la vista.
No lo tenemos.
Ustedes, porque ustedes no están siguiendo la emisión en video. Los oyentes sí.
Yo lo tengo en la mente, Emiliano, lo tengo en la cabeza.
¿Podrías describirlo tú entonces, Marcia, mejor
sí,
que yo?
Pero yo diría que sí, es una mujer que está en actitud de desolación, ¿verdad? De abatimiento profundo, en medio de una especie de campo de guerra absolutamente arrasado.
Sí, sí.
Y con un campo, cadáveres.
Ahí está, un campo árido, sembrado de cadáveres, de armas.
Con cadáveres a su alrededor.
De una carreta destruida, restos del enfrentamiento, justamente, ¿no?
Ya que hablan de imágenes y hacen mención de ese estupendo cuadro, también tenemos que recordar que ocurrió algo muy singular durante esa guerra del Paraguay, que no tiene nada que ver con la esencia de lo que ocurrió, pero sí que es incidental, pero muy importante. Fue la primera vez que una guerra fue fotografiada.
Yo quería decirlo.
Sí, muy cierto. Bueno,
perdona, Juan, iba a hablar de Bate y Compañía y de un tal Javier López, que era el fotógrafo. Son impresionantes las fotos que se ven, ¿no, verdad?
Los historiadores agradecidos.
Están en la Biblioteca Nacional los originales, yo sé.
Bueno, los oyentes...
En la Biblioteca Nacional de Uruguay, ¿no?
¿Perdón?
Que los originales de las fotografías de la guerra del Paraguay están en la Biblioteca Nacional del Uruguay, porque eran una técnica muy especial por la cual la fotografía no tenía, solo tenía el positivo que se obtenía. De modo que esa colección de positivos está depositada en la Biblioteca Nacional del Uruguay.
¿Se reprodujo en algún libro eso?
Sí, yo lo tengo. Lo tengo por ahí, no me acuerdo dónde exactamente.
Bueno, sí, claro, en esa foto, ese mural de fondo que usás. Sí.
Desde la audiencia, Isabel dice: Madame Lynch, excelente libro. Ella no era francesa, era irlandesa, aclara, pero lo recomienda. ¿Perdón?
Era irlandesa, sí.
Era irlandés, pero muy francesa.
Bueno, muy afrancesada.
Sí, Gonzalo, si no la gana, la
me
empata.
Me sorprende.
Y Mario, por su lado, recomienda La Guerra del Paraguay, de León Pomer. Hay pedidos de oyentes para que ustedes pasen sugerencias, recomendaciones de libros a propósito de aquel periodo.
Acá tengo uno que es poco conocido, justamente sobre Patricio Escobar. Es excelente. Es un libro relativamente nuevo, pero excelente. Al quien lo pueda conseguir, yo lo conseguí a través de un descendiente de Patricio, un primo mío, es bisnieto de Patricio Escobar, y que me lo mandó desde Paraguay, pues se lo pedí. Es excelente.
Repasemos para quienes están escuchando, porque lo estamos viendo, pero al mismo tiempo se mueve un poco la imagen.
Bueno,
el libro se llama General Patricio Escobar y los autores, o el autor.
Washington, se llama así, Washington Ashwell. General Patricio Escobar, guerrero, diplomático y estadista. Pero no solo porque habla de Patricio Escobar, sino porque habla de una cantidad de cosas relativas a Mitre, relativas a la relación de Escobar con Solano López y a Solano López. Y lo que cuenta es terrible, además, terrible.
Quizás se pueda agregar otras recomendaciones de libros, ahora lo vemos durante la pausa, pero les cuento que entre los oyentes suele pasar, ¿eh? Este asunto, como otros asuntos históricos, despierta enorme interés y una cantidad de aportes que llegan por el WhatsApp. Este, por ejemplo, lo manda Javier, que cuenta, a propósito del cuadro La Paraguaya, un oyente dice que fue a buscarlo, lo vio y la erizó. Impactante lo que transmite.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.